Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ultimátum del PSOE a José Luis Ábalos. La dirección nacional del partido da 24 horas de plazo al que fuera ministro de Transportes para que entregue su acta de diputado por la investigación por corrupción en la que está inmerso el que fuera su asesor, Koldo García. El PSOE anuncia además el registro de una comisión de investigación en el Congreso para que se investiguen todos los contratos públicos en la venta de mascarillas durante la pandemia. Maribel Sánchez.
Sí, mañana a estas horas debería haber renunciado a su escaño y dejaría de ser aforado. Eso podría facilitar que se le investigue en el caso de las supuestas comisiones fraudulentas en la venta de mascarillas durante la pandemia. Pone en el ojo del huracán a José Luis Ábalos, pero es que en el PSOE han optado por cortar todo tipo de vinculación con su antiguo secretario de organización y que el caso no salpique a más instituciones públicas. La portavoz de la ejecutiva del PSOE, Esther Peña, reconoce que varias personas han hablado con él este fin de semana para convencerle. No dice si ha sido el actual secretario de organización, Santos Cerdán, pero está convencida de que aceptará esta exigencia del partido.
José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia por este bien mayor, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Igual que tampoco cree que haya ninguna oposición entre los socios del gobierno de Sánchez para crear una comisión de investigación en el Congreso donde anuncia ya que incluirán todos los posibles casos de corrupción que se hayan producido durante la pandemia.
La policía científica apunta a un cortocircuito en un piso como posible causa del incendio que el jueves calcinó un edificio entero en el barrio valenciano del Campanar. El fuego causó la muerte de 10 vecinos, mientras otros 400 esperan a ser reubicados en un inmueble propiedad del ayuntamiento. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Los primeros datos preliminares de la investigación de la policía científica en el piso número 86, donde se originó el incendio, apuntan a un cortocircuito como posible causa del origen del fuego. El propietario estaba fuera del inmueble de viaje y no había nada conectado a la red. Mientras tanto, en COPE seguimos pendientes de los vecinos. Eugenia es una de las personas que ha podido acceder al garaje y retirar su vehículo.
Ya sacamos el coche, hice un croquis de mi piso y dije, mira, busca si puedes aquí, 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 que lo que encuentres es muy valioso para mí. Claro, te podré imaginar el expediente enorme que teníamos y eso sí se perdió, pues.
Mientras tanto, el jueves el ayuntamiento entregará ya las 131 viviendas provisionales a aquellos que desgraciadamente lo han perdido todo.
El campo español vuelve a manifestarse frente al Ministerio de Agricultura en pleno centro de Madrid. A esta hora todo el entorno está colapsado por tractores y agricultores. Mientras en Bruselas, donde también el sector se manifiesta, los 27 debaten la propuesta de la Comisión Europea de relajar los requisitos medioambientales que deben cumplir los agricultores para acceder a las ayudas de la PAC. Frente a ese Ministerio de Agricultura en Madrid está Marta Ruiz. Marta.
Ya hemos comenzado a recorrer el Paseo del Prado junto a miles de agricultores, ganaderos y pescadores que lo que quieren es llegar hasta la oficina del Parlamento Europeo en el Paseo de la Castellana. El objetivo, nos dicen, es que se nos oiga desde Bruselas, desde el Ministerio de Agricultura, que miren más allá de las ventanas de los despachos. Pedro Barato de Asajar.
Y se cambia dejando al agricultor en paz. Y dejando al agricultor que haga lo que tiene que hacer, que es lo que sabemos hacer. ¿Quién sabe mejor hacer? ¿El que está en el despacho en Bruselas o cualquier agricultor de donde sea, de Alicante, de León, de Extremadura, de Castilla-La Mancha? ¿De dónde? ¡Basta ya! Esto es una reconversión silenciosa para que el campo español agonice.
Las reivindicaciones son las mismas que estamos escuchando en las tres últimas semanas, que se simplifique la PAC y sobre todo esas cláusulas espejo, que los productos importados de terceros países cumplan las mismas condiciones que los productos españoles. Convocan a Saja, COAC y UPA, pero aquí estamos hablando con pequeñas asociaciones del campo de diversos puntos de España que se han sumado a esta reivindicación. Nos dicen, por la viabilidad del campo estamos todos unidos.
Y el fuerte viento que ha traído la borrasca Mónica mantiene a esta hora en alerta a todo el litoral gallego y cantábrico por olas de hasta 7 metros de altura, también por nieve a la cornisa cantábrica, al sistema ibérico, el central y parte de la provincia de Granada. De hecho, las intensas nevadas han hecho que en este momento los camiones no puedan circular entre Asturias y León, tanto por la autovista como por el puerto de Pajares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Agotadas las entradas para ver la entrevista este miércoles de Juanma Castaño a Ilia Topuria en el partidazo de COPE Bruno Casar.
Nadie quiere perderse al campeón de la UFC en el partidazo. Desde esta madrugada había gente ya haciendo fila en la emisora de COPE Alicante para hacerse con una de las 1000 entradas que, como dices, ya se han agotado, Juan Framillán.
En menos de una hora se han agotado las invitaciones para ver el miércoles el partidazo de COPE en Alicante con Ilia Topuria y Juanma Castaño. Se va a quedar pequeño el teatro principal, ha sido una auténtica locura, gente esperando, como decías, desde las 3 de la mañana y colas que han dado la vuelta a la manzana para ver el programa líder de la radio deportiva con el flamante campeón del peso pluma de la UFC.
Gracias, Juanfran. Al margen, acabamos de conocer a los nominados para los premios Laureus, unos premios que equivalen a los premios Oscar del deporte que este año se van a entregar en Madrid. ¿Qué deportistas están nominados, Santi Duque?
Ya está en marcha, Bruno, esta nominación de los premios Laureus 2024 que se está llevando a cabo en la Real Casa de Correos en todo el corazón de Madrid. Destaca la nominación al deportista del año a Leo Messi, igual que a Max Verstappen o Novak Djokovic. Entre los futbolistas también está Erling Haaland, y a la deportista femenina del año destaca sobre todo la presencia de nuestra Balón de Oro, Aitana Bonmatí. También está Jude Bellingham entre los nominados al jugador, al deportista revelación del año. Esto se celebra el día 22 de abril en el Palacio de Cibeles y hoy está siendo, como te digo, el acto de nominación.
Gracias, Santi. Recuerdo que cerramos jornada en Primera División esta noche a las 9. Tiempo de juego, Girona-Rayo Vallecano.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia. Más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades. Ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleritas 31.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Once y siete minutos, estamos en la tertulia de cada lunes 26 de febrero. Vamos a poner la sintonía. Cierto es que este tema ya tiene unos cuantos años, pero al final la música es inmortal, ¿eh? Y cuando lo escuchas te trae así sintonía de buen rollito, ¿no? De energía, de, oye, me gusta esta canción. Vicky Sabroso, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues contenta como cada lunes. Y, hombre, hoy con la sorpresa de que seas tú el que esté dirigiendo el programa hoy.
Nuestros compañeros Javier y Carla, que se han puesto pachuchos. Pero, ¿te has dado cuenta? En cuanto bajan las temperaturas, se ponen mal.
¿Esto total. ¿Esto qué es lo que es?
¿Esto qué es? Pepa Luzardo, buenos días.
Hola, buenos días. Pero,
a ver, ¿qué
pero lo que veo es que tú vale para todo, porque de ser...
Uy, pero aquí en esta radio de COPE Gran Canaria todo el mundo, vamos, no te preocupes.
Sí, 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 sí. Que... Además, yo creo que aparte de que son buenos profesionales, son capaces eso de cada uno ocupar el puesto que necesitas ese día, ¿no?
Nada, en cualquier momento, lo que sea necesario,
debería
por supuesto.
Debería ser lo mismo en otras actividades.
Pero mira, eso es maravilloso, porque eso significa que todo el equipo sabe de todo, claro, y puede... Que claro. Para mí, eso es una premisa cuando doy formaciones y cuando hago un evento. Digo, todos tenemos que saber de todo. Todo, porque uno falla y todo tiene que seguir.
A nosotros eso es nos pasa importantísimo.
Totalmente.
Nos pasa mismo en el sentido de que a veces tienes que decir, oye, a mí me gusta más el área social y el área de cultura y tal. Pero hay momentos en que te tienes que meter pues en otra historia.
Claro.
Solidaridad. Estoy con solidaridad. Entonces, bueno, pues te metes en otra área y te pones, oye, a ver cómo funcionan aquí, qué están haciendo, cómo se justifican las ayudas. Y oye, y al final te metes en otro ámbito.
Y también es un tema bonito que aprendes cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y descubres. Aprendes también. Y descubres.
Y a veces lo que descubres no está tan chachi, ¿no?
Eso te iba a decir. Vaya cara que ha puesto. Creo que se llevó una sorpresa.
Que menos mal que los oyentes.
Sorpresa solidaria.
Bueno, pues te digo, he pedido información sobre determinados temas, por ejemplo, ver unos billetes de avión, una factura, tal, y me dicen que es algo confidencial y que no tengo derecho. He ido al comisionado de transparencia ya, porque es que aquí cuando hablamos de dinero público y la justificación de cualquier entidad, la que sea, tiene que poner una serie de papeles encima, bueno, lo que es la justificación, tiene que poner absolutamente todo. O sea, a mí todavía me sorprende que, por ejemplo, una entidad que está fuera hace todos los pagos en efectivo. Claro, eso de pagos efectivos ya no se usa. Y sin embargo hay otra entidad que también tiene cosas en el exterior y lo hace todo por transferencia. Entonces algo pasa, ¿no? Cuando te pones a mirar estas cosas, una lo está haciendo muy bien con las transferencias, aunque sea un país de África o de, o de Sudamérica, me da igual al país que sea. Y tú dices, oye, todas estas cosas hay que verlas porque las cosas no pueden funcionar ahora igual que hace 20 años.
No.
Y más con lo que está cayendo, ¿no?
Totalmente.
Efectivamente. Muchas sospechas que tenemos ahora en el panorama de la actualidad de cómo se han hecho las cosas hace ya 4 años, en 2020, con el tema de las mascarillas. Que enseguida vamos con ello, pero antes vamos a repasar otro tema que ocurre este fin de semana aquí en Gran Canaria y que yo creo que tiene gravedad porque de alguna manera nos habla de que no respetamos nuestra propia isla. Bueno, ya sabéis que hubo una idea de campaña publicitaria en torno a las dunas de Maspalomas. Se generó una especie de misterio de dónde se había enterrado un maletín con 1.000 euros y al final pues parece que estaba enterrado en una zona determinada de las dunas, que recordemos, es una reserva protegida. Bueno, pues a consecuencia de esta campaña hubo mucha gente que se presentó allí, sobre todo gente joven, pues con su sacho, con su palilla aquí de la playa, para intentar buscar la maletita de los 1.000 euros. Y claro, no sé, Pepa, no sé, Vicky, qué es lo que tenemos que hacer pues para concienciar a la gente de que esto no se puede hacer, que eso es un espacio protegido, que tenemos que cuidarlo.
Para empezar, ellos mismos, o sea, los propios TikTok, no todo vale. O sea, ya es que vale absolutamente todo para conseguir cosas, que me parece lícito, oye, me parece bien que hagan campañas, que inventen, que creen, pero con cuidado, con respeto. O sea, lo que pasó en las dunas de Maspalomas es inédito y además es intolerable. Es una cosa que tenemos con mucho cariño, que la protegemos de una manera, además han hecho un mirador precioso, una serie de cosas que tenemos que tener cuidado y además deberíamos controlar el acceso ya, después de este tipo de cosas, deberíamos controlar el acceso de alguna forma.
Bueno, esta mañana nos han contado que hay mucha gente que ya conoce cuáles son los horarios de la gente que está ahí un poco
de los guardas,
en este
¿no?
tema
de los,
y aprovechan cuando seguridad. No están, precisamente, pues para adentrarse un poquito más y decir, mira, ese sitio tan bonito, vamos a hacer un selfie desde allí. Pues claro, esa es la rutina que hay
es
ahora.
Es que yo creo que ese es el problema. El Cabildo parece ser, por lo que yo he podido enterarme, solo tiene 8 personas para hacer la custodia de lo que es el paraje, ¿no? Hay que pensar primero, ¿esto que son 2 turnos? 2 turnos y medio, porque bueno, hay gente que va por la noche, ¿no? O sea, en fin, yo creo que ahí está el principal problema. Primero, en que, hombre, yo creo que los influencers y tal, que están de moda, y además que es un medio de vida ahora, claro, ¿no? Porque es un trabajo y además ganan muchísimo dinero y tal. Yo creo que efectivamente hay que poner el límite. Yo me imagino que esto fue pura improvisación y además, como las películas, ¿no?, antiguas, que ibas a buscar un tesoro, ¿no?, algo así. Es verdad que yo creo que la consecuencia es que efectivamente, probablemente, aunque se haga el informe, yo creo que efectivamente se ha vulnerado ese paraje, ¿no? Y el tema, la cuestión siguiente es el Cabildo, por lo que también me dicen, y hay que confirmarlo, impone sanciones, pero luego las sanciones no se cobran, porque la persona es extranjera o lo que sea, no está aquí o no se sabe muy bien quién es, quién fue, con lo cual entonces las sanciones tampoco hacen el efecto disuasorio, ¿no?
Pero es que el año pasado se hicieron 15.000 advertencias en este paraje, es decir, 15.000 personas que no estaban donde tenían que estar. Porque además recordemos que efectivamente el Cabildo pues regló todo aquello y estableció unas zonas en las que tú sí que puedes estar y otras en las que no.
Sí, sí, de hecho hay como un camino.
Pero si además nosotros,
y hay un montón de senderos.
Yo creo que
por
la mayoría
no
de los canarios,
exacto,
vamos a la playa y además vas por el lado, bueno, que tienes que hacerte luego la caminata de lo que es caminando Maspalomas, sí, 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 Playa del Inglés, ¿no?
¿Tú te la has hecho, Pepa, o no?
Yo sí.
Muchísimas
muchas veces y además me encanta.
Bueno,
y allí a veces llego hasta el Berger, hasta el Beril, hasta el Beril, hasta el Beril.
Hasta el Bergel.
Hasta el Beril.
Eso es que estabas
nuevas.
A gusto. Estaba a gusto de ella.
Son las nuevas. Bueno, las nuevas, recientemente nuevas.
Es que esto es como
nueva.
La canción del pasado, el Bergel.
No, de
las burras.
O de las burras.
Canción a la cabeza.
O de las burras llegas caminando hasta el Beril.
Eso lo he hecho yo también.
Las del Beril no son muy antiguas, son bastante recientes.
Pues yo he ido también desde ahí hasta el Faro, caminando, y es una maravilla.
Pero el caso es que hubo 15.000 personas que el año pasado no respetaron las normas. O sea, que no estamos hablando de uno o de dos casos que diríamos en ese momento. Es una excepción, no pasa nada. Hay 15.000 personas. Y si lo dividimos entre los 365 días del año, pues serán unos cuantos. Es hora de incrementar el nivel de las sanciones, de poner más seguridad. No sé, algo tendremos que hacer. Porque esta mañana un especialista decía, si seguimos así nos cargamos el paraje. Pues
claro.
Eso tampoco.
Pues evidentemente. Hombre, algo ya debió pasar. O sea, con esos sachos, con esas palas, etcétera, algo molestarían ya y algo afectaría. entiendo yo. Claro que hay que hacer algo, claro que hay que poner a lo mejor más personal, un horario, prohibiciones, etcétera. No sé, es que a mí cuando escuché la noticia se me vino el santo al cielo, o sea, me pareció algo...
Yo creo, fíjate, cuando siempre hablamos de las ferias de Fitur, las ferias de Berlín, que a veces ponen las dunas de Maspalomas en la otra isla. Y ojo, por una vez que ponen las Maspalomas, ¿cómo es? Resulta que tenemos este incidente, ¿no? Sí.
Hay quien apunta que a lo mejor una de las opciones o soluciones es que ya en origen los turistas sepan que no se pueden adentrar en esa zona. Yo honestamente, para mis adentros, pienso que la mayor parte de la gente que se mete ahí son turistas nacionales y que me da que los turistas alemanes y los nórdicos que nos visitan tienen en ese aspecto un respeto por las zonas medioambientales un poquito mayor. O sea, que no hace falta mucha conciencia en origen del destino turístico, sino aquí en los propios nacionales y los propios Gran Canarios.
Bueno, aquí hemos visto que ha sido un influencer, ¿no? Del sí. Que, aunque es verdad que es una empresa a la que luego le dio...
No es un influencer, Pepa, es un cantamañanas. Vamos a hablar las cosas por su nombre. ¿Qué influencer? Sí, sí. Eres un cantamañanas.
Pero fíjate que ahora te dicen, por ejemplo, el tema del contrato de la Pantoja, una de las cuestiones que te dice dentro de las cláusulas era precisamente la difusión en redes y luego después si algún influencer se lo pone textualmente el contrato, lo pone en sus redes y da publicidad o difunde el concierto, ¿no? O sea, que es que hasta en los contratos hoy ya aparece esa terminología.
Pantoja, sí. Otra que canta o por las mañanas o por las tardes, depende de por dónde le dé. Bueno, otra cosa, 76.000 euros es el precio de Manny Manuel en el carnaval.
Hombre, el perdón tuvo un precio,
eran,
¿no?
dos actuaciones, por lo visto, y también creo que tuvo que grabar en Puerto Rico el tema del carnaval, uh-huh. Más logística de vuelo, hotel... ¿Está justificado?
A ver, es verdad que a los actores, a los cantantes, etcétera, tienen unos presupuestos altos y elevados. A mí cuando me dijeron, mira, es que va a pedir perdón, bueno, que lo vi el día que lo escuché.
Yo lo vi también.
Me pareció bien. Digo, ah, pues mira que pidiera perdón.
Sí, pero es como detalle.
Exacto, eso es un detalle, exacto. Pero, hombre, me parece un abuso. Me parece un abuso, me parece excesivo. Le costó caro el
doble,
perdón, ¿no?
El doble que hace 4 años.
Exactamente,
bueno, yo creo que es más del doble. Vamos a ver, ¿te acordarás? Porque aquello fue Inma, se subió al escenario, mm-hmm. Efectivamente.
Sí, le paró los pies.
El Partido Popular, y en este caso yo insistí mucho en que nos devolviera el dinero de esa primera actuación, si no recuerdo mal, creo que aquel caché era de 31.000 euros.
Sí, era la mitad de lo que ha costado en esta ocasión.
Entonces, aquí la cuestión está, ¿el caché de este señor vale 76.000 euros? Es que eso es lo que hay que preguntarse, ¿eh? Porque yo pensé que la sorpresa iba a ser Quevedo, fíjate tú.
Y yo también.
Digo, como acaba de anunciar que se iba a retirar o que se va a apartar un tal, digo, oye, alguien espectacular, que además ha tenido una trayectoria alucinante de Gran Canaria, pues pensé que era él.
¿Te imaginas que se sube con Bizarra? Bueno, se cae en el estadio.
Pues yo lo pensé. Fíjate que lo pensé, porque además lo habían vendido.
Y como es el chico, que muchas veces va gratis.
Lo habían vendido como algo tan espectacular. Era lo que yo hubiera hecho, también te lo digo. O sea, es lo que pensé. Ahora, yo creo que en el carnaval está disparado todo. O sea, esto de que han gastado 1,9 millones de euros en un recinto que ya no se va a poder utilizar más, a mí me quieren decir cómo se justifica eso. Y los cachés ha gastado 1,4 millones de euros. 59.000, parece que estoy en el ayuntamiento, pero no, 59.000, el espectáculo de los no drones, que no sé qué va a pasar con eso, porque no sé al final de quién ha sido la culpa, si de la empresa o del propio ayuntamiento.
Buena clave, o sea, también.
El año pasado se fue a 4,2 millones de euros. Este año tiene presupuesto 6,5 millones de euros. Y fíjate que el carnaval, lo más importante para la gente es la cabalgata infantil, luego el tema de los grupos, que ya sabes que se han quejado mucho del trato. O sea, yo creo que aquí hay que hacer una reflexión de que el carnaval está muerto.
Pepa, nos hemos equivocado.
Y por gastarte cada año más dinero, más millones de euros, no.
Nos hemos equivocado de profesión. Vamos a hacer algo, pedimos perdón.
Contar algo.
Exacto. Y pedimos perdón en que luego nos paguen el doble.
Pero estamos hablando de dinero público, ¿eh?
Con el tema de la cabalgata, por ejemplo, este año la nota de prensa hablaba de 125.000 personas en la calle. Que dices, oye, pues qué bien, estupendo. Pero es verdad que otros años había notas de prensa del ayuntamiento que decían que había 200.000 personas en la calle.
Yo recuerdo con responsabilidad.
Muchísima más gente. No la que tiene más impacto, que quizás es la de atrás, pero desde luego sí la más multitudinaria con diferencia. ¿Qué le está pasando ahí para que tenga esta menor repercusión. Y por otra parte, que veo, que me da la sensación, que no tengo cifras ni datos, que a la gente ahora le gusta más irse a la cabalgata del sur que la de las Palmas,
bueno,
de Gran Canaria.
Han tenido problemas porque querían que ampliaran el cupo de... Porque todas las carrozas que salen en las Palmas de Gran Canaria... Yo era muy asidua a la cabalgata también del sur, me lo pasaba pipa, la verdad, me divertía mucho. Claro, tú dices, oye, ya que te has hecho el gasto de lo que es...
O sea, que Pepa Luzardo es de cabalgata.
Bueno, yo, ahora ya no.
Nosotros somos de carroza.
Años, pero yo me lo pasé.
Sí, sí, somos de carroza y me encantan las carrozas.
Vamos, a mí eso es lo que más me divierte, aparte que era normalmente cuando ya terminabas el carnaval, quitabas tu responsabilidad y te ibas a la cabalgata del sur y era como una gozada, porque era, no tienes responsabilidad ninguna y además me divertía mucho, me invitaba, iba en la carroza del Corte Inglés y me lo pasaba pipa. Pipa.
Oye, ¿sigue teniendo carroza?
No, por eso probablemente. Por eso probablemente. No sigo, vamos. No sigo.
Y vamos a ir,
pero,
Pepa.
Mira, lo pasaba muy. Porque es divertido. O sea, vas con un grupo. Además, ellos son encantadores, son todos los de artística, que trabajan en ese, y en otros departamentos también, pero especialmente los de artística. Y además son exquisitos. Te colocan todo, te ayudan y te lo pasas bien. Porque además, la música, yo me acuerdo que canciones de Rafael Acarrá.
Ay, qué bueno.
Mira, perdona que te interrumpa, pero es que como te estoy viendo tan lanzado, y tú no, ahora que estás en el cabildo, no te has planteado crear la consejería de carnaval, ¿eh? Porque ya has llegado.
No, yo ya con hacer...
Yo sé que esto es una competencia municipal, pero oye...
Yo ya con hacer oposición al cabildo tengo bastante, lo que pasa es que 8 años de mi vida, más 4 de alcaldesa, algo de carnaval sé.
La conclusión a la que llego es,
no por gastar más dinero, se cargaron a Alberto Trujillo, menos mal que ahora lo han recuperado otra vez, no por gastar más dinero... El carnaval es mejor y no puede ser solo un carnaval de gala, porque la gala la hacen los drag. Es verdad que a lo mejor lo que habría que plantearse es si necesita también innovar. El otro día leía una columna de alguien, o sea, he leído dos últimamente. Una de Paco Suárez en Canarias 7, también leí la de Durán en la provincia. Algo así como que tenía que darse la vuelta como un calcetín. Yo creo que hay que plantearse eso. Y yo creo que mal hace el ayuntamiento, en este caso la alcaldesa, si sonríe y cree que todo ha salido perfecto. Porque al final hay menos arraigo. O sea, ¿cuánta gente se fue el lunes de carnaval? Que también tengo por ir. Yo me quedan dos asignaturas: ir a Tenerife al carnaval de día y a ver si el año que viene quiero ir a ver a los indianos.
No he ido.
Y a los indianos. Sí, porque además quiero comparar. Además, en los indianos traigo con mi compañera Aurora. Digo, Aurora, el año que viene, aunque coja el avión por la mañana, venga por la noche, yo voy.
A mí me parece estupendo que se planteen grandes actuaciones y que deslumbre mucho el carnaval si al final no cuenta esta fiesta, que es la principal de las Palmas de Gran Canaria, con el propio cariño de la gente.
Está claro.
Que la mayor parte de los ciudadanos. Yo me voy
desarraigo.
Y a mí me gustaría, a mí me hubiese gustado escuchar a los chiringuitos. Y les explico por qué. Cuando nosotros pasábamos por la carroza estaban todos cerrados. No sé si es que les pusieron un horario y ahí había gente. Y yo decía, oye, ¿por qué no aprovechan? Primero se pusieron tarde.
Muy tarde, el viernes de la gala de la reina.
Y luego, cuando estábamos las carrozas pasando, que había gente viéndola, digo, ¿y qué hacen que no están abiertos? Que es cuando la gente está por aquí. No sé, ha habido un caos. Mira,
y
también
además,
con
el
eso.
El Parque Santa Catalina
no
es
sé si les
el
rentó.
Espacio natural. Los empresas de la zona, los restaurantes se quejaban, porque es que el carnaval es economía para las costureras, los diseñadores, los kilos, claro. Demás, y también es para el movimiento que se genera. Y yo creo que fue un error no haber tirado las naves de la Cruz Roja, la que gestiona la ayuda humanitaria, que estaba previsto trasladarlas a otra zona del puerto, y haber hecho un diseño de ese espacio, en vez de tanto arbolito como tenía previsto Augusto Hidalgo, haber hecho un espacio de continuidad del Parque Santa Catalina, de ese espacio, para celebrar el carnaval.
Pero tengo entendido que no se podía por el tema del acuario y los animalitos.
Sí, pero bueno, lo
tengo entendido,
hacer,
¿eh?
Sí, pero no lo puedes hacer justo enfrente, pero a lo mejor sí puedes utilizar el Parque Santa Catalina y continúa.
Porque yo es que no lo quitaba del Parque Santa Catalina, yo personalmente. Yo creo que es un craso error.
Lo que falla, por otra parte, es no tener un recinto techado, como sí que hay en Santa Cruz, para el tema de las galas, para el tema de los conciertos, que me parece una ventaja tremenda. Y no solamente cuando haya algún tipo de circunstancia meteorológica, sino a lo mejor precisamente que hay mucha gente que se le cansa el carnaval porque es mucho ruido.
Pero,
y en Santa Catalina es eso, ruido.
Pero yo creo que tenemos que quitar días, por ejemplo, o sea, yo estuve en la final de Murga y empezó realmente el concurso a las 10 de la noche, eso no puede ser, o sea, porque tienes una previa de dos actuaciones y a las 10 cuando comenzó el concurso, que además nos vimos.
Sí.
Además, recuerdo que no.
Lo bueno es que comenzó el concurso y yo estaba despierto y acabó y estaba despierto también porque me había levantado. Con lo que, jolín, vaya tela, esto es como aguanta.
A las 4 de la mañana fue, sí, ¿no? Sí. Un horror.
Tremendo. Bueno, yo lo terminé de ver, no lo terminé de ver, lo vi un ratito en mi casa y luego después ya evidentemente me fui a la cama. Si eso lo hago yo, imagínate el resto de la gente.
Bueno,
entonces,
pues habrá que
hay que plantearse que eran los familiares de la actuación.
A lo mejor
final.
Hay que hacerlo un sábado por la mañana, no lo sé. A lo mejor hay que buscar otra opción.
O hacerlo simplemente como una especie de tardeo, que empezamos pues a las 6, las 7 o algo así, sí. Y acabamos mucho antes y es claro. Algo razonable. Totalmente. Si quieres cantar dos temas, que es un poco la reivindicación que hacían las murgas, cantar dos temas. Venga, que estamos terminando. No podemos terminar sin dar un apuntito con el tema de las mascarillas. ¿Hasta cuándo va a, pues en este caso, resistir José Luis Ábalos en su
yo creo,
en su escaño en el Congreso de los Diputados?
Yo que creo es lo que es, no va a poder presidir una comisión que tiene el viernes por la tarde.
¿Que encima es?
La de Interior. Y además, para un tema relacionado con lo mismo, con lo cual yo creo que ahí, y además es curioso.
¿Hay algún bromista en internet que decía ya ahora de que ponga al frente a alguien que sabe del tema?
Vamos a reírnos para no llorar.
Sí, sí,
para no llorar,
broma,
porque,
por supuesto.
Porque, en fin, esto es tremendo. Y además, fíjate, cuando... Y yo creo que se puede llevar a mucha más gente por el camino, si esto sigue como va. A mí esto que en Canarias, 12,4 millones de euros, creo que fue la cantidad que se le adjudicó. Y después, es curioso, empresas que no tenían nada que ver con este con el sector sociosanitario y demás, sanitario, de repente modificaron los
epígrafes.
Los epígrafes para poder... Además, fueron todas adjudicaciones a dedo, porque además la ley te lo permitía en aquel momento.
Incluso uno de eventos, ¿te acuerdas? Sí, era una cosa rarísima.
Y aquí tenemos el caso de las mascarillas también, ¿eh? Tenemos otro. O sea, que aquí tenemos 4 millones de euros que no aparecen por ningún lado y ahora las posibles comisiones que se han llevado las 12,4 millones de euros.
Para no meternos en este asunto, que es cierto que están investigando los tribunales y evidentemente hay muchos detalles que se tienen que conocer y saber si efectivamente son ciertos, os lo planteo de otra manera. ¿Cómo es posible que gente como Coldo García, que no tiene ningún tipo de estudio, ningún tipo de preparación, haya acabado siendo la mano derecha de todo un ministro? Y si, como dice José Luis Ábalos, si es cierto, él no sabía nada, eso básicamente quiere decir que este señor en el ministerio era autónomo para hacer lo que le diera la gana. ¿Cómo es
Hombre,
posible?
Eso, o sea, ese tipo de cosas.
Hay gente con una preparación tremenda que no llega ni de lejos a tener ese nivel dentro del organigrama del Estado.
Mira, eso es como, por ejemplo, voy a decir una burrada, pero es que es así. Estaba escuchando, viendo la serie del pequeño Nicolás. Es que es una cosa así. O sea,
bueno,
gente
este
que tú dices...
tenía poco, ¿eh?
Sí, sí, ya lo sé. El Coldo, ya lo sé, pero me refiero a que...
A darle de comer.
Consiguen entrar en sitio, pasan... consiguen manejar
en el palco
dinero.
De la Unión Deportiva estuvo, ¿no?
¿Coldo ¿Quién? García estuvo
no,
en el
Coldo,
palco?
No, Coldo no, Coldo no.
José Luis Ábalos.
Pero no solo eso. Se le pagaba y tenía una casa aquí. Vamos a dejar ese tema que puede
sí,
ser
acuerdo,
también...
Pero sí, sí.
Vamos a dejarlo porque puede ser
bueno,
también...
Meritocracia, Vicky. Meritocracia, a ver.
Exacto. Entonces, es que es eso... ¿Qué tenía ese chico? ¿Cómo lo consiguió? Pues es exactamente lo mismo. Están tan metidos en su ego, están tan metidos en donde no tienen que estar, que se olvidan de lo que está alrededor y no lo justifican, no lo contemplan. Y es un problema enorme.
Yo creo que se va a llevar por el camino a mucha gente, no solamente a Ábalos, ¿no? A mí me sorprende mucho que un ministro, en pleno siglo XXI... vaya con tres sobres con dinero en efectivo, por ejemplo, para pagar un hotel. Pero es que eso no tiene un pase. Hoy eso no tiene un pase, pero no hoy, ni ayer, ni antes de ayer. Por lo tanto, yo esto de que no sé absolutamente nada me lo tiene que demostrar, ¿eh? Porque claro, un viaje a México también, porque además mueve Renfe, mueve AENA, porque este ministerio era el más potente, ¿no? En cuanto a DIF, o sea, hay una
y
serie
aparte,
de empresas.
Ya, ¿quién paga ahora en efectivo?
Y además,
raro.
No, y estaba en Renfe, al final lo metieron en Renfe.
Que esa,
¿no?
Es otra, cual, efectivamente. Esa, en fin. De consejero en Renfe, es decir,
con cero, una pasta
cero,
al año.
Cero responsabilidades, pero un gran salario del que beneficiarse.
Esto no.
Exacto.
Esto es cuando se le paga los servicios.
Esto no puede ser.
Esto no.
No vamos bien así.
Esto es cuando
lo
se
digo
paga
en broma, pero
los
es totalmente cierto,
servicios
estoy indignado.
A alguien. A este señor le han pagado los servicios a última hora. Y, hombre, cuando tú no tienes patrimonio y de repente apareces con patrimonio, yo solo sé que lo único que te da este sueldo es para pagar una hipoteca mes a mes y cuando te sube la hipoteca no te quiero contar lo que sufres. Yo, como todos los españoles que nos ha pasado lo mismo, por lo tanto, cuando la gente aparece con algo más de lo que no es acorde al sueldo que tú has recibido en tus años de servicio de actividad pública, malo.
Y ahí dejo otra cosa. El otro día leí en Canarias 7, en El Hermano Lobo, ¿qué hace Corrado yendo cada día a presidencia de gobierno? Ahí lo dejo.
11:30 de la mañana. Son cosas que estamos hablando en esta jornada 26 de febrero. Estamos haciendo un llamamiento a ver ahí alguien, algún carrocero que todavía tenga hueco para meter a Pepa Luzardo dentro de la cabalgata.
Y
Victoria Sabroso, que ya que con el corte guinal lo hace, pues habrá que buscarse a alguien.
Lo que pasa es que no era solo hablando la carroza, sino la gente de la carroza.
Hablamos,
que era
con muy divertido. Señor, hablamos con un señor que tenía cuatro carrozas, que las tenía palabradas desde julio del año pasado y que no ha podido salir, se ha quedado fuera. Ojo con eso, ¿eh?
Porque
establecieron un límite máximo de carrozas el año pasado. Fue más, quizás se confiaron en el tiempo a la hora de, no sé, plantear la inscripción, por ejemplo, y se ha quedado fuera. Y son cuatro carrozas, ponte, no sé, a lo mejor 40 personas, 50 personas...
No, por carroza. Por carroza, claro, pueden ir 40 personas.
Por eso te digo, o sea, que multiplica por cuatro y tú verás lo que va a pasar.
No, al final también es un negocio, que yo lo entiendo, o sea, porque al final también, o sea, la gente paga y tú alquilas el sonido, llevas el DJ que también cobra, o sea,
y come, eso, o sea,
come, bebida, todo el tiempo, comida, bebida.
Pero a nuestro favor, para si nos escucha algún carrocero, apenas comemos.
Oye, ¿tú te has montado alguna vez en una carroza?
Sí, a mí me gusta mucho. Yo tengo pendiente el sur.
Son muy divertidos.
Tengo pendiente el sur
también.
Y por eso a ver si hay alguien que se anima, que nos está escuchando.
El sur, es como más
como
pequeño y es
¿a quién no le gusta el sur de Gran Canaria?
Total.
Victoria Sabroso, Pepa Luzardo, qué bueno hablar con ustedes el lunes. Que se cuiden mucho y que tengan una buena semana.
Igualmente para ti.
Oye, que se recupere tus combis, porque si no,
sí, porque si no,
va a caer tu
multiempleo. Oye, un ratito sí, pero que no me lo pagan.
Un abrazo. Feliz día.
Hasta luego.
Más Gran Canaria.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 26 de febrero, aguacate de Gran Canaria a 2,99 euros el kilo. Y cinta de lomo de cerdo tierna a 6,65 euros el kilo. Recuerda, hasta el 26 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad de mercado, con cuatro razones: cercanía, kilómetro cero, experiencia y calidad. Y con cuatro corazones: Vegueta, Puerto Central y Altavista. Siente el latido, siente los mercados, financia mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
COPE más Gran Canaria.
11:35 minutos. Este fin de semana hemos estado muy pendientes y este lunes, de hecho, continuamos estándolo, de los servicios de emergencias que están intentando localizar a un adulto que cayó al mar junto con un menor de 12 años en el entorno de la playa de Rojas, en el Sauzal. Cayeron debido al fuerte oleaje. Afortunadamente, el menor, en este caso, sí que ha sido rescatado, pero no se sabe nada todavía de este adulto. Y esto pasaba en medio de una alerta que se dio mal estado de la mar, por fuerte oleaje desde el Gobierno de Canarias, y a pesar de las numerosas advertencias que se lanzaron, no es el único percance que ha tenido lugar, en este caso vinculado a la costa. Otro hombre, por ejemplo, en Santiago del Teide, tuvo que ser rescatado después de que el fuerte oleaje que había en la piscina natural en la que se encontraba se lo llevara por delante. Y además a eso se suma otro incidente en Playa de Troya, en Adeje, con un hombre que tuvo que recibir asistencia sanitaria porque la ola le ocasionó lesiones en las piernas de carácter moderado. Lo hablamos con Chano Quintana, el director de la campaña 1500 kilómetros de costa. Chano, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Santiago.
No sé si tienes alguna última hora acerca de la búsqueda de esta persona, este hombre, que cayó al mar debido a al fuerte oleaje en el Sauzal.
Sí, desgraciadamente hasta este momento aún no ha sido localizado el cuerpo. Hay que tener en cuenta que hablamos de un padre que iba con su hijo. Efectivamente, había una alerta. Canarias ha sufrido en las costas este fin de semana olas de hasta 6 metros de altura. Y bueno, en esta zona del Sauzal, en la playa de Rojas, en Tenerife, pues se le ocurrió al padre con su hijo hacerse un selfie para inmortalizar ese momento. Instante que el que se acercaron a la costa, hay que hablar de una zona de costa orográficamente accidentada, un terreno pues absolutamente no hay arena, sino ya digo con formaciones de rocas, con posetas, con charcones, y pues un golpe de mar no es otra cosa que una ola que viene y los arrastra a los dos, los tira al agua. Al parecer el padre, al caer al agua, choca contra una roca, su cabeza, eso implica seguramente la pérdida de la conciencia, y el menor de 12 años tuvo una acción que es lo que le ha salvado la vida. Normalmente cuando caemos al agua en una zona rocosa, nuestro instinto de supervivencia nos hace que nademos otra vez para intentar llegar a tierra por donde mismo caímos. Ahí es donde está justamente rompiendo el fuerte oleaje y es una acción mortal volver a intentar subir a tierra por ese punto. Este joven nadó mar adentro y esperó flotando a que viniesen los servicios de emergencia, como así fue un helicóptero del GES que pudo rescatarlo. Luego así el cuerpo del padre, que al parecer hay una gran cueva justamente en ese punto de la costa del Sauzal, y según los expertos de la Guardia Civil, consideran que el cuerpo ha podido quedar atrapado en el fondo, como digo, un fondo absolutamente rocoso, con vericuetos y con cuevas submarinas, y bueno, a la espera de poder rescatar ese cuerpo.
Chano, la verdad es que tremenda sangre fría y cabeza la que tuvo ese joven de 12 años, para posicionarse de la manera en la que lo hizo, porque evidentemente el instinto, es lo que tú has dicho, nos llevaría a intentar remontar al lugar desde donde venimos. Y esta persona de 12 años, recordemos, por cierto, el dato que es importante, tuvo el conocimiento de meterse un poquito más adentro, una zona más tranquila, y esperar que llegaran allí la asistencia y salvamento marítimo.
Así es. El quedarte justo en la orilla es donde rompen las olas, donde vas a recibir tanto el impacto de la ola al romper contra tierra, como el efecto resaca, el efecto succión, que hace que la ola te empuje y vas a estar, pues eso, como en un tobogán, como un columpio, yendo hacia afuera y hacia adentro, y eso va a significar gastar el doble de energía, tanto para evitar impactar tu cuerpo contra las rocas como para no ser succionado cuando la ola va en retroceso. Y simplemente ha sido una acción que es lo que le ha salvado la vida, alejarse de esa zona de rompientes, irte a alta mar, a 50, 60 metros de la orilla, y ahí es donde puedes flotar y donde puedes pues mantenerte más con mayor cantidad de oxígeno y menos agotamiento físico, ¿no? La verdad que actuó de una forma milagrosa, pero no olvidemos que ahora mismo hay una familia absolutamente destrozada, una familia que aún no ha podido recuperar el cuerpo del cabeza de familia, y hay que tener presente, por favor, la necesidad de la prevención, de la precaución. Como bien decía Santi al principio, se han lanzado pues todo el fin de semana por todos los medios de comunicación, esta misma casa la COPE, lanzando todos esos avisos de fuerte marejada, aviso amarillo, aviso naranja, olas de hasta 4 o 6 metros, y sin embargo, pues desgraciadamente, la imprudencia y la negligencia ha generado este caso que acaba con un final fatal, pero que además contabilizamos ayer solo otros 3 heridos. Fíjate que todos los bañistas, entre ellos un kitesurfista, todos con lesiones en sobre todo en los miembros inferiores. Esto que significa que se han metido en zonas de roca y que el oleaje le ha hecho impactar su cuerpo contra las rocas, y ahí tenemos pues esos fracturas, laceraciones, rozamientos en piel. En fin, vemos que el perfil es el mismo en cuanto a lo que es el tipo de lesiones sufridas, y afortunadamente, pues no, en estos otros 3 implicados no hay lesiones de carácter grave.
Creo que era un kitesurfista en Fuerteventura.
En Fuerteventura, efectivamente.
Y sí, tengo también registrado otro incidente parecido al que estás contando, Chano, que es en Playa de Troya, de Adeje, que también tuvo lesiones en las piernas de carácter moderado. Claro, mi pregunta es, ¿y esta gente, es especular, no sé si saben las causas, por qué estaban en esa zona de rocas? El kitesurfista quizás porque daba acceso a un lugar en el que, bueno, pues la práctica de este deporte era mejor.
No, la práctica de este deporte más requiere que haya viento, como los surferos o insurfistas, ¿no? Y en estos casos, un kitesurfista con fuerte oleaje, el problema es cuando lo haces, no es lo mismo hacerlo en la zona sur de la isla, donde tienes playas de arena, a hacerlo en zonas donde la costa es accidentada orográficamente, ¿no? Y ahí corres el riesgo de que estas fortísimas rachas de viento, creo que a 70, 80 kilómetros por hora, pues claro, puedes hacer perder el control de la vela y que te pueda impulsar a una zona de rocas, y ahí es de lo que se provocó, ¿no? Lo que sí llama mucho más la atención es el resto de los otros 2 bañistas en una piscina natural justo en Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, muy cerquita donde está uno de las trampas mortales más importantes de toda Canarias, que es el Tancón, el famoso Tancón, esta cueva que es, como yo le llamo, una cisterna, y pues ahí en la playa de la piscina natural de Los Gigantes se produjo el otro afectado, que era un bañista, ¿no? Volvemos a insistir y a recordar que el ahogamiento, el accidente acuático, es la primera causa de muerte por accidente en Canarias. En 2023, la mortalidad de personas, en definitiva, que perdieron la vida ahogadas, fue superior en un 109% más de mortalidad de personas que perdieron la vida ahogadas, que en relación a las víctimas de accidentes de tráfico en Canarias. Nos tenemos que dar cuenta de esa realidad y tenemos que ser conscientes y aplicar todas las medidas de prevención y de generar la cultura de la prevención y de la seguridad acuática.
Claro.
No es posible que...
Una pregunta más por mi parte. Lo que es la activación de una alerta desde el gobierno de Canarias por mala mar, ¿conlleva, por ejemplo, el cierre al baño de piscinas naturales en los municipios? O sea, ¿automáticamente una cosa lleva a la otra o no?
En muchos casos sí, pero no todas. Por ejemplo, sé que en la Orotava y en la zona de Baja Mar sí se puso un precinto, ¿de acuerdo? Dado el fuerte oleaje que había. Pero hay que tener en cuenta que en Canarias, en estos 1.500 kilómetros de costa, tenemos hasta 750 puntos donde nos podemos bañar. Desde grandes playas hasta pequeña escala, tenemos pozas, pocetas, piscinas naturales, charcos, charcones. En fin, es prácticamente imposible de señalizar. Ojalá llegásemos a ese punto, ¿no?
Pero vamos, me refería a eso, que no hay una obligación por parte de los municipios de que cuando ven que el gobierno de Canarias activa una alerta por mala mar, ellos automáticamente tienen que cerrar o prohibir el baño en esas piscinas, por ejemplo. ¿Eso no?
Pues ahí sí que se debería, porque hay que tener en cuenta que son los ayuntamientos los máximos responsables, los gestores y los garantes de garantizar, valga la redundancia, la seguridad en las zonas de baño, ¿no? Entonces ahí sí hay que, evidentemente, tendrían que estar por ley y por el propio decreto de la seguridad del baño humano, que no olvidemos que Canarias es la única comunidad de España que tiene un decreto exclusivo para garantizar la seguridad del baño humano en las costas. pero bueno, un decreto que quedó descafeinado a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que no obliga a los municipios de más de 20, de menos de 20.000 habitantes a cumplir este decreto en toda su normativa que recoge, ¿no?
Bueno, pues...
En fin, es un debate importante y una pregunta que has planteado muy, muy interesante de cara a generar un debate, ¿no?
No, pero vamos, que me parece una cosa de sentido común, ¿sabes, Chano? Decir, oye, si estamos avisando de que hay una situación de riesgo, pues automáticamente todas las instituciones pues que tengan algo que ver tienen que reaccionar al unísono, no sé.
Totalmente. Imaginemos una carretera que hay un desprendimiento, pues lógicamente hay que vallar ese tramo de carretera para que los conductores no pasen, ¿no? Es decir, poner una cartelería avisando del riesgo. Lo mismo tiene que suceder en la costa, perfectamente.
En fin. Chano, pues vamos a ver si no sé, en el futuro se pueden articular y coordinar ese tipo de medidas que yo creo que evitarían muchas veces pues esta clase de episodios como las que estamos viendo, pues esa familia que efectivamente, como me dice Chano, ahora mismo pues tiene más bien que llorar a su padre, a ver cuándo aparece el cuerpo, y otras personas que han resultado heridas, como ese kitesurfista en Fuerteventura, o un señor en la playa de Troya, de Adeje. Chano, muchísimas gracias, como siempre.
Dime, Chano, sí. Simplemente decirte, en estos días se cumplen ya 8 meses en que un menor de 16 años, también muy cerca de la costa, ¿vale?, desapareció en el mar cuando se metió en el agua con dos compañeros más, un chico de 16 años. Su cuerpo aún no ha sido localizado. No lo olvidemos, muy cerquita de donde ha desaparecido esta persona.
Chan, un abrazo grande. Gracias y buen día.
Un abrazo muy grande. Un buen día, gracias. Un abrazo.
COPE más Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 26 de febrero, 2 packs de cerveza El Águila Dorada. Botella de 20 centilitros por solo 5 euros. Y queso semicurado Valsequillo Pimentón al corte a 9,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 26 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Encuentra en Medicán todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en medicán.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medicán, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Son las 11:47 en esta jornada de lunes. También nos interesamos por una iniciativa que está llevando a cabo los estudiantes de tercero de la ESO del Instituto Diocesano El Pilar en Guanarteme. Es un proyecto que se llama Tú puedes salvar vidas y es básicamente una campaña publicitaria con la que quieren concienciar y animar a la población mayor de edad para que se acerquen el próximo miércoles 28 de febrero y donen sangre, teniendo en cuenta la necesidad que tenemos aquí en Canarias de precisamente tener más reservas en este sentido. Lo vamos a hablar con Saúl Santana Rivero, que es profesor de geografía y coordinador de proyectos de este centro. Saúl, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Santi. Gracias por contar con nosotros para este espacio.
No, y gracias a ustedes también por organizarlo, porque yo creo que no hay año en el que el gobierno de Canarias no esté insistiendo en lo necesario que es reforzar las reservas que tenemos de sangre y, evidentemente, esto habla de una necesidad continua y perpetua que tiene Canarias de plasma, pues para dar a las personas, por ejemplo, que se acaban de operar. Y que yo creo que los jóvenes de tercero de la ESO que tengan ya claro esta situación habla mucho de lo que es su propia conciencia.
Sí, date cuenta lo que tú bien señalas, ¿no? Si desde el gobierno se nos invita periódicamente con esas campañas a todos ser partícipes un poquito de que podemos ayudar, que podemos llegar incluso a salvar vidas con nuestra donación, pues qué menos que en estas etapas en las que los chiquillos pues de alguna manera están entrando en esa madurez, académica y personal, pues también se encuentren con estos retos que se van a encontrar ya siendo mayores. Así que les hacemos partícipes, como bien decía, de esa dinámica de concienciar a la población, hay que señalar que es especialmente para los mayores de edad, de la necesidad de esto, ¿no? Por eso el título, Tú puedes salvar vidas, y entre su ánimo y las instalaciones del centro, pues queremos o hemos montado, hemos organizado estas jornadas en colaboración, por supuesto, con el Instituto Canario de Hemodonación, para que la población que lo desee pues se pueda acercar al centro y aporte, en este caso no su granito de arena, sino su gotita de sangre para ayudar a los demás.
Que siempre es totalmente necesario. Se lo dice alguien que es precisamente donante de sangre. Cuéntanos un poquito más, Saúl, acerca de lo que es la campaña, cómo la han trabajado, qué ideas se les han ocurrido a los chicos para poner en marcha.
Bueno, pues es verdad que es un poquito el día grande, ¿no? Este próximo 28 de febrero, que tendremos en el centro a miembros de ese Instituto Canario de Hemodonación, pues que vendrán junto con todas aquellas personas que se quieran sumar a la iniciativa, a donar sangre. Semanas atrás, meses atrás, incluso, Santi, pues ha habido miembros ya del Instituto Canario de Hemodonación que han venido pues a dar unas charlas de sensibilización, alumnado especialmente de tercero de la ESO, cuarto y primero de bachillerato. A través del área de biología, para ir un poquito entrando en materia, y que los chicos, de alguna manera sepan ¿qué reto tenemos por delante si nos lanzamos a esto? A partir de aquí, la sensibilidad que ellos han mostrado es enorme y, bueno, estamos hablando de que esta es ya la cuarta edición de este proyecto que, bueno, está ya, ni que decir, tiene consolidado y nos hemos llegado incluso a valorar la inclusión de otras fechas debido a la demanda que tenemos. Empezamos el primer año con un ratito durante la mañana lectiva, pero ya este año, por ejemplo, tenemos turno de mañana y turno de tarde, dada la demanda de aquellos que se quieren acercar a donar al centro.
Qué bueno, o sea que nos habla de una experiencia de éxito esto que nos está contando ahora mismo, Saúl.
Sí, además son de estas cositas que el propio alumnado ya acaba reclamando, ¿no? Que a ver cuándo empezamos a organizar esto, este curso, o iniciativas similares. Aquí en el centro es verdad que se desarrollan otro tipo de iniciativas parecidas dentro de lo que llamamos el aprendizaje por servicio, que es poner todo lo que aprendemos al servicio de la comunidad, a nuestro ámbito más cercano, y dada la incidencia que esto está teniendo, además de la buena acogida, por supuesto, pues todo resulta mucho más fácil, ¿no? Pero hay que destacar por encima de todo, Santi, como te decía, la iniciativa de ellos porque esto salga, porque desde la promoción, la cartelería, la concienciación en casa, en la familia, en el entorno del centro, que han salido con el profesorado, pues a dar a conocer esta iniciativa por los comercios y asociaciones de la zona, y es por lo que estamos teniendo también esa respuesta, ¿no?, que nos ha llevado, como te digo, a poner dos turnos para poder donar durante el próximo día 28.
Qué bueno, qué bueno. Saúl, ¿qué volumen de donación de sangre tuvimos en las anteriores ediciones? No sé si tienen el dato aproximado.
El dato exacto no, pero sí que te puedo decir, por el propio Instituto Canario de Hemodonación, que se superaron todas las expectativas. Es verdad que aquí, cuando hablamos de esas cifras previas, siempre podemos llegar a pensar que cuanto más mejor, ¿no? Claro. Pero el volumen que tuvimos fue de decir, jolín, pues vamos a tener que buscar otra fecha, porque hubo gente incluso que por una cuestión de tiempo no pudo participar. E insisto, es lo que nos lleva año tras año a seguir fomentando este tipo de prácticas.
Pues me parece una idea bárbara, Saúl, que he dicho, fíjese, le planteo, es que se podría extender al resto de institutos. Me parece, o me parecería un éxito, dado los resultados que han tenido ustedes aquí en el Pilar, que la Consejería de Educación tomara los mandos del proyecto y dijera, venga, vamos a desarrollar en los institutos de Canarias, una vez al año o las veces que sea necesario, una propuesta semejante. Y yo creo que eso, no sé, me da la impresión de que podría ser una idea buena para aumentar el número de donaciones.
Sí, sobre todo por lo que comentábamos al principio, si a ellos les presuponemos a estas edades que tienen que ir aprendiendo pues cuestiones que podemos entender básicas para su la inmersión en la vida adulta, que menos que encontrarse con este tipo de situaciones que son propias de esos periodos, ¿no? Ya no es entrar en el mundo este de la toma de decisiones y demás, sino el yo colaboro para que los demás, claro, pues, también tengan su granito de mejora.
Claro, que yo me imagino a lo mejor, Saúl, muchas veces los donantes son personas de la propia familia de estas personas, de los estudiantes, que concienciados por lo que está desarrollando su hijo, su sobrino, su pariente, bueno, pues se vinculan a este tema y donan. Y a lo mejor, si no hubiera sido por esa campaña, ellos no hubieran sido donantes, no hubieran dado el paso.
Sí, hablamos que la sensibilidad que se muestra, es verdad, por hacerlo en este tipo de ámbito, estamos hablando de nuestro centro, es un centro pequeño, familiar, y eso, pues quieras que no, se nota. Aquí hay alumnado de segundo de bachillerato, que ya es mayor de edad, que participa, familiares, profesores, vecinos de este entorno, de la Plaza del Pilar, en Guanarteme. Claro, y ese boca a boca hace que tengamos esa respuesta. Ahí me sumaría a lo que tú planteabas, ¿no? Este proyecto podría tener perfectamente cabida en cualquier otro espacio, porque la respuesta que se tiene buscando el hecho de salvar vidas, como el propio lema reza, que duda cabe que todos nos meteríamos a eso.
Pues nos quedamos con esa idea, Saúl, a ver si podemos ayudar a que este movimiento crezca y no solamente se desarrolle en el Instituto Diocesano del Pilar, sino que a lo mejor pues pueda extenderse primero por Las Palmas de Gran Canaria, después por la isla y después dar el salto al resto de nuestra comunidad autónoma y así hacer una gran jornada del donante, porque a mí me parece que quién mejor para recomendarnos que donemos sangre que nuestros propios hijos. O mejor dicho, ¿a quién vamos a hacer más caso si no es a nuestros propios hijos?
Eso es verdad.
Saúl, pues muchísimas gracias por habernos contado los detalles de esta campaña solidaria. Recordemos los datos. El próximo miércoles, 28 de febrero, hay que ir al Instituto Diocesano del Pilar, en Guanarteme, en este caso. ¿Qué hora? ¿Qué horario?
Pues tenemos dos turnos. Por la mañana pueden pasarse entre las 9 de la mañana y las 2 del mediodía, y luego a partir de las 4 menos cuarto y hasta las 8 menos cuarto de la tarde. Si quisieran un poquito más de información, en el 928-27-29-47 o en el horario electivo del centro, entre hoy y mañana, o el propio miércoles, aquí en la calle Lepanto número 20, en la misma Plaza del Pilar, estaremos encantados de poder atenderle.
Bueno, pues también le recomendamos que si son ustedes de tensión baja, media hora antes de donar, se tomen ustedes un cafecito, porque es verdad, esta es una recomendación que tiene unos parámetros determinados de tensión para poder donar, y si la tienen ustedes bajita, pues no les van a dejar. Y bueno, ya que han hecho ustedes el esfuerzo y la voluntad de acercarse, pues creo que merece la pena que puedan llevarla a cabo. Saúl Santana es el profesor de Geografía y coordinador de proyectos del Instituto Diocesano El Pilar. Saúl, un abrazo y mucho éxito.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Hasta luego. Pues nada, nos vamos con Lenny Kravitz, que es otro grandísimo artista estadounidense, y con este tema. Estoy yo intentando hacer memoria de cómo se llama esta canción, que escucho un montón de veces, y que Pepillo, que es el técnico, tampoco se la sabe. Pero yo les prometo que esto es de Lenny Kravitz. Y de uno de sus primeros cuatro discos, ya no me acuerdo de cuál. Pero es buena música para acabar el programa hoy y llegar hasta las 12 de la mañana. Se van a quedar ahora con el Mediodía en COPE, con Pilar García Muñiz, así que seguimos contándoles aquí todo lo que les interesa. Volvemos mañana con ustedes, con más datos de Gran Canaria, a partir de las 10 de la mañana. Un saludo de Pepillo en la parte técnica y quien les ha estado hablando estas dos horitas, Santi Morollo, un saludo. Esto era el título. Nada está acabado hasta que está acabado. Venga.